Qué hermoso nos vemos así. Me gusta mucho ver la congregación toda junta. Parecemos un manojito del Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana. Yo bendigo el corazón de mis hermanos y declaro que son tierra buena. Espíritu Santo, solo te pedimos que tú seas el que nos enseñes en esta mañana. Una vez más, me declaro en mi insuficiencia, en mi incompetencia, para que tú te manifiestes y que corra con libertad el ministerio de tu palabra para honra y gloria tuya. Así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Bien, mis amados, hace unos días estuvimos hablando del trono de la gracia y hoy vamos a seguir meditando un poco sobre esto, porque me ha ministrado mucho el Señor. Personalmente para mí ha sido de gran bendición, no sé qué tanto para ustedes. Y la gran conclusión de lo del trono de la gracia era saber que podemos acercarnos tranquilamente, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia, porque sabemos que allí somos comprendidos, somos entendidos. Pero también veíamos que al acercarnos tranquilamente podemos acercarnos con un corazón expectante, y el fin de todo era poder disfrutar la presencia del Señor. Y eso en realidad es lo que más me ha ministrado últimamente. Para mí ha tenido un significado tremendo el llegar en mi corazón a esa conclusión y encontrar que realmente un gran secreto, o por lo menos para mí en este tiempo, el gran secreto es disfrutar la presencia del Señor. Porque mientras que uno disfruta, nada se hace carga. Cuando uno disfruta, todo es hermoso, todo es liviano, se pasa el tiempo, se pasan las horas, bueno, todo toma un matiz diferente. Desafortunadamente, no para todos, la vida cristiana es un disfrute. Les he dicho varias veces que a mí me gusta comparar lo que es la vida cristiana con la vida en pareja. Porque veo mucha similitud a causa de que las dos son una relación de amor real. Y así sucede con muchos de nosotros en la vida cristiana, al igual que como en la vida de pareja, que ya no disfrutamos el matrimonio sino lo aguantamos. Qué triste, ¿no? Y muchos de nosotros también lo que hacemos es simplemente estar como cristianos porque nos da temor ya irnos al mundo, irnos al infierno. Pero vivimos es una vida de temor y no una vida de amor, de disfrute. Y creo que estamos llamados es a disfrutar, a gustar de la presencia del Señor. Ese gustar implica muchísimas cosas. El asunto es por qué, a causa de qué no disfrutamos. Si ya vemos que el Señor Jesús hizo todo por nosotros, ¿por qué no podemos disfrutar como Él quiere que disfrutemos? Debemos saber, mis amados, que el propósito original, el propósito eterno, o uno de los propósitos, no él, sino uno de los propósitos originales, es que vivamos plenamente metidos, consagrados a su presencia. Si nosotros vemos la Escritura en Efesios capítulo 1, del verso 3 en adelante, el Señor Jesús allí nos habla a través del Espíritu Santo del propósito eterno de Dios. Y del verso 3 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero miren lo que sigue diciendo: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Allí hay dos verdades tremendas. La primera gran verdad que encontramos en el verso 4 es la siguiente. Dice la Escritura que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos le dicen amén a eso? Eso para mí es tremendo. Yo no fui un accidente de Dios. El Señor me vio pobrecito por ahí y dijo: no, pues mire, hay que recoger a Gabriel. Ese pobre hombre, quién sabe a dónde ir a parar. No, dentro de su soberanía dice: mira, mi hermano, que tú y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Puedes abrir tu espíritu y creer eso? ¿Puedes decirte a ti mismo, vamos a decirlo, di: yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo? Ahora deja que eso entre a tu espíritu. ¡Qué tremendo! Y la otra gran verdad es esta: el propósito eterno. Si fui escogido desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué fui escogido? Y dice uno de los propósitos allí para el cual fui escogido es para ser santo y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Ahora el asunto está en los conceptos que tenemos acerca de santidad. Ya lo hemos dicho otras veces. Desafortunadamente, cuando tenemos conceptos cerrados, determinan para bien o para mal nuestra vida. Y uno de los conceptos que debemos tener bien claro es el concepto de santidad. Normalmente el común del pueblo cristiano relaciona la santidad con no pecado, y creemos que ser santo es no pecar. No, mi amado, ese no es el concepto bíblico de santidad. Como ya lo hemos dicho, para poder comprender algunos conceptos de la Biblia, tenemos que remitirnos a lo que los estudiosos llaman el principio de la primera mención. ¿En qué consiste ese principio? Porque la primera vez que se nombra algo en la palabra, allí nos da la esencia de ese concepto que se desarrolla a través de toda la Biblia. Y nosotros nos damos cuenta que la primera vez que encontramos la palabra santidad en la Biblia es en Génesis capítulo 2, cuando el Señor dice que santificó al día séptimo, porque en él reposó de todas las obras que había hecho. Y allí entonces podemos ver el verdadero significado de santidad. Fíjense que si le aplicamos allí ese concepto que tenemos a veces equivocado de santidad, y que creer que santidad es no pecar, entonces el primer gran inconveniente que tendríamos y la primera gran pregunta es: si el Señor santificó el día séptimo y santificar es no pecar, entonces pregunta, ¿cómo los días pecan? Entonces tenemos que llegar a la conclusión que santidad es no pecar, porque los días no pecan. ¿Se dan cuenta? Importantísimo es el principio de la primera mención, ¿no les parece? Lo podemos aplicar para mucho. Ahí les dejamos una perla para estudiar la palabra. Pero entonces, ¿qué es santidad? Y lo que vemos allí es que lo que el Señor hizo fue que consagró el día séptimo para Él. Lo separó del resto de los días. El resto de los días son días comunes y corrientes. Pero el día séptimo es un día especial a causa de que fue consagrado para el servicio del Señor. Eso es santidad, mis amados. Santidad es consagración total. Y cuando dice que nosotros, el propósito original es que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos, Lo que nos está diciendo entonces es que tú y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser consagrados a Dios. Nuestro destino, nuestro comienzo, nuestro fin, nuestro ambiente, todo debe ser nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta? Para eso fue que fuimos hechos. Fuimos escogidos para estar consagrados totalmente a Dios. No es un asunto de ahora. Creemos que ahora, porque somos cristianos, entonces debemos estar consagrados a Él. No, es el corazón del Padre con nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál es el resultado de la consagración? El resultado de la consagración es el apartamiento de todo lo demás. Por eso dice ser santos y el resultado ser sin mancha. Dios no quería que nosotros tuviéramos ninguna mancha delante de Él. Ahora todos sabemos qué pasó. Desafortunadamente el hombre cayó. Y a causa de que caímos, entonces ese propósito parece haberse perdido. El hombre pierde su consagración. El hombre pierde ese comienzo y ese destino que tiene en Dios. Y además de eso, entonces queda con mancha a causa de su pecado. Pero nos podemos dar cuenta entonces que ese disfrute del cual les hablo va ligado es con la consagración. En la medida en que yo me consagro, disfruto. Volvamos al ejemplo de la pareja. En la medida en que nosotros más nos consagramos a nuestra esposa, más la disfrutamos. ¿Cuántos dicen amén los casados? Esa es la esencia del matrimonio, disfrutar juntos. Que tú disfrutes de tu esposa te disfrute a ti. ¿Por qué no la miras y le dicen, me disfrutas? ¿Y por qué se ríen? Cuando dejamos de disfrutarnos, escuchen esto, puede ser que estamos perdiendo la consagración. Y donde no hay consagración y disfrute, peligro. El resultado de la consagración es que podamos estar totalmente separados de lo demás. ¿O acaso nosotros como esposos, para podernos consagrar a nuestra esposa, tenemos que estar corriendo en las demás? No es que yo corra para poderme consagrar, es que me consagro y por eso no tengo problema con lo demás. Pero en el momento en que mis ojos dejan de estar sobre mi disfrute, entonces van a estar sobre otras cosas. Así sucede en la vida cristiana. En el momento en que perdemos esa consagración, el disfrute de la presencia, es cuando nuestra vida empieza a bajar de calidad y nuestros ojos, nuestro corazón y nuestros deseos están en otras cosas. ¿Te ha sucedido? ¿A mí es el único que me ha pasado eso? Yo no solamente les estoy hablando, son cosas que me han sucedido. Ay, mis amados, disfrutar es la esencia. Pero ¿por qué no disfrutamos? ¿Saben por qué, mis amados? Una de las razones más poderosas de no disfrutar, de perder la consagración, es a causa de esto. Es a causa del síndrome del pecado. ¿Qué es eso del síndrome del pecado? Es que el pecado todavía sigue siendo un problema para nosotros, cuando no debería serlo. Es el pecado que viene y nos molesta. Ignorando totalmente la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Creo que todos, en nuestro trajinar de la vida cristiana, nos encontramos con esto. No en el hecho mismo del pecado. Cuando hablo del síndrome del pecado, no es el hecho mismo del pecado, sino de no creer. Escuchen esto, de no tomar la realidad de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para alejarme del pecado. Si el Señor dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, mi amado, y nosotros a causa del pecado salimos de esa condición, no fue por siempre. Últimamente he dicho una frase que tal vez suene feo si la analizamos teológicamente, pero hay una gran verdad allí. Escúchame esto. Nuestro pecado fue lo suficientemente grande para apartar nuestro corazón de Dios, pero no tan grande como para apartar el corazón de Dios de nuestro corazón. Lo repito. Nuestro pecado nos separó de Dios, pero no separó a Dios de nosotros. Y como fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, y es algo que está en el corazón del Padre, el volcarse sobre nosotros y que nosotros estemos embebidos de Él, escúchame, mi hermano, a pesar de que perdimos momentáneamente ese propósito de santidad, ese propósito de no mancha, a causa del amor del Padre, de que Él nos quiere cerca de Él y que su corazón, escúchame, no cambió, Él creó todo un plan para volvernos allí. Y ya todos conocemos su hermoso plan. Su hermoso plan fue enviar a su propio Hijo para volvernos a ese propósito original. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1. Rápidamente, mis amados. Colosenses capítulo 1, versos 21 y 22 dice así. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, miren lo que dice, ahora os ha reconciliado. ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Todo lo tenemos allí? Está bien. Solo me estoy asegurando. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Escuchen esto, ¿para qué? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El propósito original, el restaurado. ¿A través de qué? De la muerte de Cristo. Pero lo primero que nos dice es que nos ha reconciliado. Ha hecho todo para traernos nuevamente a Él. Y a través de Cristo vuelve nuevamente a darnos la oportunidad, que es en la que estamos ahora, de estar consagrados totalmente a Él. Pero hay algo allí que dice más de lo que leímos en el propósito original de Efesios. Nos dice, fíjense si fueron curiosos, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles. No solamente ahora somos santos y sin mancha, sino que nos presenta e irreprensibles. ¿Saben por qué nos presenta irreprensibles? Porque Dios siempre ha querido esa calidad nuestra delante de Él, porque su naturaleza lo exige. La naturaleza de Dios exige rectitud. La naturaleza de Dios exige perfección. Y Él lo hizo todo para que tú y yo seamos irreprensibles, seamos perfectos delante de Él. Lo que pasa es que no es fácil que nosotros los hombres comprendamos esto. ¿Qué pasó cuando nosotros perdimos esa calidad de santidad, de no mancha y de ser irreprensibles? Que al Señor le tocó que idearse todo un sistema, que es el que vemos en el Antiguo Testamento, el sistema de la ley, con todo un sistema de sacrificios para poder estar delante de Él. Lo primero que hizo Dios fue dar la ley. ¿Y cuál era el propósito de la ley? ¿Saben cuál era el propósito de la ley? Que el hombre no la guardara. A veces creemos que la ley era para guardarla. No, el propósito de la ley era no guardarla. ¿Por qué? Porque en sí mismo no se podía guardar. ¿Qué era lo que Dios quería a través de la ley? Mostrarle al hombre que el hombre no era tan bueno como el hombre cree. Porque sí o no, mis amados, que en el fondo todos nos creemos buenos. Sí. Ay, hermano. O si no, ¿por qué juzgamos al otro? Aun cuando nosotros mismos cometemos pecado, ¿sabe qué hacemos? Decimos, ¿yo hice eso? Sí. Tú lo hiciste, hermano. Sí, yo lo hice. Y la ley lo que muestra es el carácter justo e irreprensible de Dios. Y pone esa medida para que el hombre se dé cuenta que no puede alcanzar a esa medida y pueda darse cuenta lo malo que es. Y claro, como el hombre iba a estar quebrantando la ley, había necesidad entonces de un sistema para poder nuevamente volver al hombre a Dios. Y fue todo ese sistema, todo lo del sacerdocio arónico, cuando el pueblo pecaba. ¿Y qué tenían que hacer entonces? Tenían que ir a llevar un becerrito allá al tabernáculo que fue construido por Moisés para poderse acercar a Dios. Ahora, ¿qué pasó con todo ese sistema? Veamos lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 7, verso 11. Vamos a comenzar ahí. Quédense por ahí en Hebreos y vamos a mirar varios versículos allí. Y empezamos a darle forma a lo que estamos hablando hoy. Dios pide perfección. Pero miren lo que dice la Escritura en Hebreos 7, 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Se dan cuenta que Dios está buscando perfección? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio de Leví, ¿qué necesidad habría de que hubiera venido Cristo? ¿Se dan cuenta? Y en el verso 19 vuelve y dice lo mismo. Pues nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó la ley. ¿Quién de ustedes tiene que me pueda ayudar y lo lea fuerte la Nueva Traducción Viviente? Tú tienes la Nueva Traducción, Jorge, y sacas esa voz de esa. No, tampoco. Pastor Jorge, léenos Hebreos capítulo 8, versos 7 y 8 en la Nueva Traducción Viviente. Mientras tanto, los demás miramos las versiones que tenemos. Vamos siguiendo la lectura. Dale, Jorge. Ya, listo. Repítelo. Fíjense que hay dos cosas allí poderosas. Nuevamente el 7 y el 8 hasta ahí. ¿Atentos todos? ¿Escuchan atrás? Eso, allá, para todos. Ajá. ¿Se dan cuenta? El primer pacto, la ley, tenía que... Diga, defectos. Y no solamente la ley tenía defectos, sino que Dios encontró, ¿qué? Defectos en el pueblo. El Dios que busca perfección encuentra ahora, ¿qué? Defectos. ¿Cuáles eran los defectos que se encontraron? Esto es tremendo, mi amado. Vamos a Hebreos capítulo 10, del verso 1 en adelante. Dice así la escritura. Hebreos 10, del 1 en adelante. Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, escuchen, nunca puede, digan, nunca puede, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer que perfectos a los que se acercan. Por eso era que Dios encontró defectos en el pueblo, porque la ley no podía hacer perfecto a nadie. ¿Lo leemos nuevamente? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿De qué perfección está hablando el Señor? Si la ley no podía hacer perfecta a la gente delante de Él, ¿de qué perfección? Sigamos leyendo. Verso 2. Vuelvo a leer desde el 1 para los que necesitamos impulso. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más que conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. En eso consistía la imperfección de la gente. En eso consistía la debilidad de la ley. En eso consistía la debilidad de los sacrificios que se ofrecían allí en el tabernáculo diseñado por Moisés. La ley no podía ser perfectos a los hombres, ¿a causa de qué? De que no les podía limpiar su conciencia. ¿Y por qué no podían limpiarle su conciencia? porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, repitamos, nunca pueden quitar los pecados. Qué tremendo. La sangre de los toros y de los machos cabríos nunca pueden quitar los pecados. Hebreos 9:9 nos dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Y ahora nos dice aquí, en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Se dan cuenta? ¿La perfección en qué consiste? En tener una conciencia limpia. En tener una conciencia sin culpa. En tener una conciencia tranquila. En eso consiste. ¿Lo volvemos a leer? En Hebreos capítulo 9, en el verso 9, viene hablando de todo lo que se hacía allí en el tabernáculo diseñado por Moisés. Y dice que eso, todo lo que se hacía en el tabernáculo diseñado por Moisés, dice, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia. Entonces, la perfección de la cual habla el Señor, el ser irreprensibles, no es en un aspecto moral. Porque Dios realmente sabe que tú y yo no podemos vivir, ¿sí?, en un aspecto moral a su medida. Pero sí está hablando de una perfección que Él exige en cuanto a la conciencia. ¿Y cómo yo tengo una conciencia perfecta? ¿Cómo puedo tener una conciencia limpia? Volvamos nuevamente a Hebreos capítulo 10. ¿Estamos listos? Vamos a Hebreos capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, volvemos a leer, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y a causa de que los toros, de que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar los pecados, dice lo siguiente: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Verso 10. En esa voluntad, ¿en cuál voluntad? En la que Jesús vino a entregarse por ti y por mí. Dice, en esa voluntad somos santificados. ¿De qué manera? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y ahora abran su espíritu para leer el verso 12. ¿Listo para el verso 12? Digan, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque con una sola ofrenda porque con una sola ofrenda, la ofrenda de sí mismo, que hizo una sola vez y para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántos dicen amén? Voltéate y dile a tu hermano: hermano, eres perfecto. Eres perfecto. ¿Pero por qué somos perfectos? ¿Perfectos en qué? En cuanto a la conciencia. Esa perfección está basada en lo siguiente, mi amado. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9, del verso 23 en adelante. No se me pierdan, mis perfectos amados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero, estos peros son benditos. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por eso, mi amado hermano, es que Jesús, cuando entró allí al lugar santísimo, su obra fue tan perfecta que dice la Escritura que, habiéndose ofrecido a sí mismo un sacrificio hecho una sola vez y para siempre, después lo que hizo Jesús fue y se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Saben por qué Jesucristo se sentó? Ya no tenía necesidad de estar parado. Jorge amado, Nueva Traducción Viviente. Hebreos capítulo 10, versos 11 y 12. Voz de trueno. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, sigue, sigue. Aleluya. Para los que han estudiado el tabernáculo diseñado por Moisés, que pronto vamos a comenzar, si no sabes de qué estamos hablando, en el tabernáculo diseñado por Moisés no había ni una silla, porque los sacerdotes debían estar de pie continuamente, ministrando, ofreciendo sacrificios de sangre, de toros, de machos cabríos que no podían quitar los pecados. Pero Jesús se ofreció por ti y por mí una sola vez y para siempre, con un sacrificio perfecto, Él mismo. Y fue tan perfecto, mi amado, que pudo satisfacer todas las demandas del Padre. Y no tuvo necesidad de hacerlo más, y por eso se sentó a la diestra del Padre. Y saben, ¿Esta silla cuál es? El trono de la gracia. Ese es el trono de la gracia. Por eso es que tú y yo podemos venir delante de Él, porque nos hizo perfectos. Podemos venir confiadamente, mi amado hermano, porque ya no hay nada, absolutamente nada, que se interponga entre Dios, nuestro Padre, y nosotros. Sigamos leyendo lo que dice las Escrituras. Volvamos a Hebreos 10. Ya termino. Íbamos en el verso 12 en adelante, para no coger impulso otra vez desde el 1. Es que a veces es necesario, ¿no? Porque algunos, no sé, puede que no estén aquí, y de vez en cuando los traigo. Sigamos. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Por qué? ¿Por qué se sentó? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero mire lo que me gusta aquí, el verso 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo atestigua, el Espíritu Santo dice: sí, eso es verdad. Déjate decir, ¿sabe qué te dice el Espíritu Santo ahorita, Susan? Es verdad, eres perfecta. Sí. Deja que el Espíritu Santo te atestigue a tu espíritu esta verdad, porque lo de la Escritura es clara y dice: y nos atestigua lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade. ¿Qué es lo que añade el Espíritu Santo? Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Nunca más me acordaré. El Señor te dice hoy, mi amado hermano: no me acuerdo de lo que has hecho. Nunca más me acordaré de aquello que tú permites que te torture cada día. ¿Por qué te estás torturando?, te dice el Señor en esta mañana, si yo no me acuerdo de eso. ¿Saben cuál es el error, mi amado? Que vivimos más conscientes de nosotros mismos, de nuestra condición, que de como la manera como Dios nos ve. En la medida en que somos conscientes de nosotros mismos, escúchame esto, atraemos el pecado. Pero en la medida en que somos conscientes de Él, viene el testimonio del Espíritu diciendo: nunca más me acordaré de tu pecado. ¿Por qué Dios no se acuerda de tu pecado ni de mi pecado? ¿Por qué es el anciano de días y se le olvidan las cosas? No, mi amado, ¿saben por qué? Porque Jesús se ofreció por ti y por mí una sola vez y para siempre, y quitó de en medio el pecado. Ya no hay pecado delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya no hay ni un solo pecado nuestro delante de Él. Entonces yo te digo en esta mañana, ¿por qué te acuerdas de lo que Dios ya no se acuerda? ¿Sabes por qué? Porque no creemos la verdad de la Escritura. Juan el Bautista, cuando vio al Señor en palabra profética, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no solamente vino a perdonar tu pecado, mi amado hermano. Jesús perdonó nuestro pecado. Pero es que en el Antiguo Testamento también se perdonaban los pecados. Pero lo que no sucedía en el Antiguo Testamento, Jesús lo vino a hacer. Jesús no solamente lo perdonó, dice la Escritura, Jesús quitó de en medio el pecado. Ya no existe ni tu pecado ni mi pecado delante de Dios. ¿Y saben dónde más ya no debería existir? En tu conciencia y en mi conciencia, porque con una sola ofrenda hizo perfectos en cuanto a la conciencia a los santificados. Terminemos, porque ya me están tocando el piano. Hebreos capítulo 9. No, ya es hora. Tenemos que testificar aquí, si no nos dejan más. Pero no puedo dejar de decir esto. Estoy sin a 12 y 14. Hebreos capítulo 9, verso 14. Jorge, alístalo en la Nueva Traducción Viviente, alista tu voz. Miren lo que dice Hebreos 9, 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cómo lo dice Jorgito allí? No. A ver, como Jorge. ¿Para qué qué? ¿Para qué qué? Y allí dice que cuanto más la sangre de Cristo limpiará tu conciencia y mi conciencia para adorar. Y la Reina Valera dice: cuanto más la sangre de Cristo limpiará tu conciencia y mi conciencia para servir. Solo el cristiano que ha sido perfeccionado y que por fe toma esta verdad es el cristiano que puede servir y adorar, y de esa manera disfrutar de la presencia de Dios. Si tú eres de aquellos que no puedes servir porque Satanás te acusa, si eres de aquellos que todavía no puedes levantar un corazón de adoración, porque cada vez que vas a levantar el corazón de adoración viene el acosador y te dice: pecador. Tú le dices: sí, amén, amén. Soy un pobre gusano desde la punta del pie, desde la corona hasta el dedo gordo. Soy un gusano. ¿Por qué no cambiamos nuestra confesión? Y cada vez que Satanás venga a acusarnos, dile: mi padre dice que nunca más se acordará de mis pecados y de mis transgresiones. ¿Y saben cómo funciona esto? Que cuando tú tienes una limpia conciencia, cuando crees que el pecado que te ha separado de la presencia de Dios ya no existe, porque fue quitado, no solo fue perdonado, fue quitado, entonces, ven mi hermano, tú puedes venir confiadamente al trono de la gracia, consagrarte, porque no hay nada que te lo impida. Y el fruto de la consagración es que cada día te vas a alejar más del pecado que te estaba molestando. Esto no es un mensaje de que peque, que tranquilo, que el pecado fue quitado. No, mi amado, ya no existe pecado, pero es para que te acerques a una vida de consagración, de disfrute de la presencia de Dios. Y entre más disfrutamos de la presencia de Dios, menos disfrutaremos del mundo, del pecado y sus delicias. Que el Señor me las continúe bendiciendo.
Qué tremendo mensaje, ¿no? ¿Cómo les pareció? Yo creo que entendimos algo. No, de verdad hay mucho que entender. Mucho que entender. Pensé en dos versículos mientras Gabriel estaba cerrando. Uno es este.
Jorge.
No. Efesios 2:6 dice, hablando de nosotros, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Y pensaba en otro más, que no por casualidad, creo, nos da este detalle. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban todos. ¿Qué dice? Sentados. Es increíble todo esto de el compartir ese asiento de Dios, de Jesús, junto al Padre mismo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Ya son los últimos minutos para terminar nuestra reunión hoy.